La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Sí! ¡Señores! ¡Estamos aquí! No, ¡Vamos! ¡Suelta a los perros!
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las 2:05.
¡Hala pues! Ya estamos aquí después de que Herrera Carlos nos haya hecho disfrutar, a ver si leo bien.
No, es que es mi propósito siempre, hacerle disfrutar a todas y todos ustedes. Me ha quedado un programa redondo el de hoy, sí. Pero como siempre, gracias señora, pero como siempre tengo por costumbre, a partir de ahora y hasta las 6, no se vayan, damas y caballeros, porque comienza... posiblemente el mejor programa de la radio española.
Es imposible. ¡Hala! ¡Adiós!
¡Hala, señores! Coge, me alegro de saludarle. Adiós.
Bueno, pues nada, vamos a ir empezando, a ir andando hasta las 6 de la mañana, porque hoy vamos a emprender esta aventura de radio y de madrugada con un caballero que ha sido jugador, que ha sido entrenador, que ahora es comentarista y que tiene una forma de comunicar particular, personal e intransferible. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, desde la República de Leganés, Luis Ángel Duque. ¡Hola, bravo! Luis Ángel, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, vaya hora de venir aquí, ¿eh?
Desde luego, menos mal que yo duermo poco y entonces ya es suficiente.
Bueno, vamos a dejar, si te parece, Luis Ángel, que sea Pepe Domingo el que ponga la primera piedra de este programa de radio y el que corte la cinta, ¿vale?
Muy bien. Vamos allá.
¡Vamos, hola, Pepe! Hola. ¡Vamos!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Cuidado, bicho! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato.
Un brazo.
Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca.
Sí.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Yo soy Juanma Castaño. En este momento, the most important journalist in Spain.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón,
fuera.
David Miner el del sabor de los tierras.
¿Qué pedazo, dónde has salido, desgraciado?
Noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos uno.
Seguidos por la justicia. Los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, sí señor. Ahí estamos con toda la fuerza, dando la bienvenida a este primero del mes de noviembre.
¡Cuidado, bicho!
Todo a punto y todo dispuesto.
Tú que no sé de dónde has salido, desgraciado.
Haciendo camino hasta las 6 de la mañana y además de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo, saludamos a todo el personal COPE. No sabemos quiénes son, pero sí sabemos cómo son. Excelentes profesionales en los controles técnicos, en las salas de máquinas, en la recepción, en el supermercado, un Mercadona que ha abierto en la COPE, en esa peluquería canina, en ese centro de esteticien, esa redacción de guardia, informativos COPE, todos hola, unidos, Chiri, trabajando juntos.
Miguel Sergio García,
el rey Roma.
Y además, el saludo se hace extensivo a todos los que estáis, os lo estáis currando ahora mismo en la madrugada para que salga adelante este país llamado España. Ahí estamos. Y también a ti, estómago agradecido, que estás ahí en tu hogar, porque además no puedes salir. No se puede salir.
No.
Estáis ahí arrestados.
¡Barraba!
Tú que no quieres o no puedes dormir, también formas parte de esta familia de la noche del Grupo Risa. Vías de interacción abridas de par en par, como siempre, como nuestra cuenta oficial de Twitter, que se llama así, @ Grupo Risa Cope.
Pues para ti el ordenador.
Tenemos un correo electrónico y a ver cómo es. Sí, mi onda, sí, gruporisa@cope.es.
Pues para ti el ordenador.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa.
Pues para ti el ordenador.
Y además sigue funcionando nuestro grupo de Telegram, ¿no?
Hombre, por favor, a todo tren. Ay, además.
Sí, a todo tren. Esos mensajicos de Telegram que pueden ser de voz y pueden ser de escritos y de voz. De voz, si es de voz, saldrás en la radio. Me avisa tu madre.
Y si mandas así fotos, que también sale la foto en la radio.
Eso es lo importante. Muy importante mandar fotos para ponerlas, ¿verdad, Enrique? Por aquí, por la radio.
Eso es muy importante, ¿no? Porque la radio es, eso es imagen. Sí.
Eso es. Las mascarillas.
Bueno, Luis Ángel, ¿a ti no te afecta lo del confinamiento nocturno porque tú no eres mucho de salir de pendoneo, ¿no? ¿O?
Pues no, la verdad es que no. A mí eso me da exactamente igual.
Oye, el 31 de octubre, que ha sido hoy, ¿ha sido tu cumple hoy?
Muchas felicidades.
Muchísimas. Bueno.
Lo tengo recientito.
¿Cuántos te caen, Luis Ángel?
Pues sí, 67. Sí,
sí. Pero muy bien llevado.
Pero estás para jugar, ¿eh? Estás para jugar.
Sí, al mus.
Ahí está.
Siempre se dice mucho de estás para jugar, porque uno se encuentra bien y tal, pero ¿estás para entrenar, Luis Ángel?
Bueno, hombre, por poder entrenar, podría entrenar sin ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, una vez que sales de la famosa rueda, es muy difícil entrar otra vez.
Tú eres del Lega de toda la vida, pero también del Madrid, ¿no?
Sí, soy del Madrid. Por antigüedad, soy antes del Madrid que del Lega, porque yo acabo de hacer los 67 y desde que tengo uso de razón soy del Madrid, y del Lega, pues mira, 41 años y 3 meses que llevo viviendo aquí en Leganés, que son los que llevo casado con Lourdes.
Bueno, oye, bonito campo que nos está quedando, Luis Ángel, ¿eh? Muy buenas noches. Aquí Florentino Pérez, ¿qué tal estamos, mister?
¿Qué tal, hombre? Pues sí, la verdad es que está quedando un gran estadio, como no podía ser de otra manera, claro.
A mí me gustaría que usted compartiese con todos los oyentes, ¿desde qué año es socio del Real Madrid?
Pues le cuento, me hizo mi padre, en paz descanse, con 10 años, me hizo socio del vamos, mi padre era licenciado en Derecho y políglota y tal, pero no le gustaba el fútbol. Lo que pasa que, a través de un amigo de él, que era el presidente de la peña madridista Los Macizos, que tenía la sede, ahora no sé si estará, en la calle del Mesón de Paredes, y me hizo socio del Madrid. Y estuve, pues, de socio del Madrid una barbaridad de años. Lo que pasa que luego, cuando yo trabajaba en Kelvinator, pues tuvimos problemas en la empresa, de tal manera que, bueno, pues al final se cerró. Y yo podía entrar con el carné de colegiado, de entrenador nacional, pues podía entrar a los campos, de hecho, incluso en el Bernabéu. Entonces, pues me daba verdadero apuro que mi mujer, pues, iba a buscar la compra donde se podía ahorrar entonces un duro, y a mí me daba, pues, dolor de corazón tener que pagar la cuota del colegio de entrenadores y además la cuota de socio del Madrid. Entonces, pues, con todo el dolor de mi corazón me di de baja, y luego, años después, pues ya me volví a dar de alta como socio abonado y le hice a mis dos hijos, a Luis Javier y a Santi, y nos hicimos otra vez socios abonados del Madrid. Como entonces no eran transferibles, pues cuando yo ya estaba entrenando y me fui del Getafe al Ávila y del Ávila al Compostela, pues entonces a Santi, que no podía ir por el tema del trabajo suyo, pues nos dimos de baja Luis Javier es el que sigue siendo abonado, y bueno, Santi posteriormente, cuando se casó con Ana, pues también es abonado. Entonces, el que no soy abonado del Madrid soy yo, y de eso me arrepentiré toda la vida, de Dios.
Bueno, eso está bien que nos arrepintamos. Oye, Luis Ángel, es que ha empezado usted diciendo que trabajó en Kelvinator. Y esa, esa es una empresa que a mí me suena mucho, pero igual a muchos oyentes no les suena. ¿Esto qué
Yo
es?
Vi las dos películas, Kelvinator y Kelvinator 2. Tío José Erra. Ahí
pues,
estamos.
Pues Kelvinator estamos... era una empresa de electrodomésticos que estaba en la carretera de Toledo, principalmente hacía frigoríficos y lavadoras. Tenía la patente además de los frigoríficos, los famosos No Frost, que era el frío sin escarcha, que por aquel entonces, pues eso, el único que lo tenía era Kelvinator. Y era una empresa, pues que tenía 2.500 trabajadores, unas instalaciones muy amplias, y la verdad, pues estaba muy bien.
Hacía frigoríficos para meter a los árbitros en la nevera.
Entonces se metía a pocos árbitros en la nevera, pero bueno, si hubiera que haber metido alguno, pues... pues se hubiera hecho, obviamente.
Bueno, yo pues por terminar con esto, querido Luis Ángel, hablemos de lo que verdaderamente importa a la audiencia que nos está escuchando una vez que ya le hemos puesto el capote de los electrodomésticos. Cualquiera que esté trabajando en la cadena COPE, si sale con su mujer, oye, pues cariño, tenemos que compraros un microondas. Ya vamos a llamar a Luis Ángel Duque para que nos aconseje cuál es la mejor marca y tal. También estamos para eso, ¿no?
Sí, sí, para lo que haga falta. Pero vamos, tengo que decirle, presidente, que yo era administrativo, o sea que...
Ah, bueno, claro, ya le iba a preguntar yo, digo, a ver qué nevera le compramos a Manolete, porque tiene que ser una nevera grande, porque ya sabes que Manolete mete un jabalí dentro de la nevera y un oso buco, un oso. Y entonces, pues, claro, si somos administrativos, lo que sí es verdad, Luis Ángel, ¿te acuerdas? Tú empezaste, ¿dónde empezaste a jugar a fútbol? ¿Era en el Cartagena, en el San Fernando, por ahí, no era?
No, yo empecé... Mira. Además, es curioso porque yo vivía en Virgen de Begoña. Virgen de Begoña entonces estaba pues cerca de Fuencarral, del pueblo de Fuencarral, y yo vi hacer construir La Paz y posteriormente el Ramón y Cajal. Entonces justo enfrente de La Paz había un plan social de la empresa municipal de transportes, de la EMT, y había un campo de fútbol, un frontón y unas piscinas, y luego donde estaban las cocheras estaba un gimnasio donde hacíamos judo. Y entonces ahí empecé a jugar en un torneo social que organizó la EMT para los hijos de sus empleados y trabajadores. Y ahí estuve 2 años en los infantiles, que estaban federados, y luego estuve 3 años en los juveniles, y de ahí firmé en el Rayo Vallecano y fiché en el amateur del Rayo Vallecano la temporada 72-73 y 73-74. Y luego ya... pues salí del Rayo y me fui a la Agrupación Deportiva Ventas, que era un equipo de la Primera Regional Preferente, que entonces la Primera Preferente, joder, era una segunda vez. Estaba el Manchego, el Valdepeñas, lo que hoy en día es el Castilla, en fin.
¿Y qué campos,
ahí, pues campos, pues todos de tierra, obviamente también. El campo de la MT era de los mejores campos de tierra que había en todo Madrid. Y luego ya de ahí, pues me tocó el servicio militar, que pues a todo el mundo le tocaba tierra y tal, 12 meses, como mucho 15, pues a mí me tocó infantería de marina en Cartagena y me tocó 18 meses. Y luego hacíamos un mes y medio de instrucción, mientras que en tierra eran 3 meses, pero los 16 meses y medio restantes me tocó irme a San Fernando, a Cádiz, a la unidad de operaciones especiales, lo que llamaban y lo que se llaman los boinas verdes.
O sea, que estamos con un boina verde aquí, macho. O sea, que cuidadín. Y entonces, nada, ¿de qué jugabas? ¿De qué eras? ¿De defensa?
Entonces se decía de hombre libre o de escoba. Se marcaba al hombre y jugabas por detrás de los laterales y de los centrales. Y bueno, como físicamente andaba bastante bien, pues la verdad es que ahí me sentía muy, muy a gusto. Y estando en Cartagena, salí a entrenar con el Cartagena, me dieron permiso. Y cuando iba a fichar con el Cartagena, pues... al día siguiente vinieron los boinas verdes, que hacían pues unas exhibiciones y nos ponían unas películas y tal para enganchar a voluntarios, y venían a por 50, salieron 35 y les faltaban 15. Yo estaba como loco por venirme a Arturo Soria, que estaba también ahí en Infantería Marina, pero mira por dónde, pues cuando miraron las fichas deportivas y tal, pues vieron que yo jugaba al fútbol en el Rayo Vallecano, en el amateur, que hacía artes marciales y, en fin, patinaba sobre hielo. Bueno, pues todos esos deportes que te decían que pusieras en la ficha. Y mira, pues por ponerlo, de los 15 forzosos, pues yo fui el número 1 y me fui a San Fernando. Ahora, no me arrepiento para nada de haber estado en los Boina Verdes, ¿eh? Para nada, en absoluto.
Sí, sí. ¿Tuviste que cometer grandes misiones como Boina Verde?
Pues, hombre, grandes misiones, pero os voy a contar. A mí me tocó la Marcha Verde, que afortunadamente no llegamos a entrar en el Sáhara porque el 20 de noviembre falleció Francisco Franco y entonces, ante posibles movidas que decían que podía haber, pues nos volvieron a traer a Cádiz, a San Fernando, pero estuvimos 18 días allí en la base naval de Las Palmas y luego, pues hombre, maniobras, hemos hecho muchas y estuvimos activados, que se decía por aquel entonces.
Activados, exacto.
Por el tema de Guinea. No sé si os acordáis que en Guinea pues hubo un problema para los empresarios de la madera, que eran españoles, porque, bueno, pues parece ser que había una dictadura y tal, y entonces estuvimos activados para tener que ir a Guinea, que afortunadamente tampoco fuimos. O sea que fue una mili muy entretenida, la verdad, no me dio tiempo a aburrir.
Oye, ¿y cuando eras defensa, dabas mucha leña o eras un fino estilista?
No. Yo era de los que 38, 40 partidos jugaba 36, 37 y los otros por acumulación o suspendido. La verdad es que como físicamente era muy fuerte y muy rápido, pues sí, yo daba. Como es una hora que podemos hablar, yo daba hostias como
pan. ¿Has visto Rafa Alcorta, defensa?
Sí, es verdad. ¿Qué te pasa? No. Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. No, sí, hola, o sea, Rafa.
¿Qué pasa, Luis Ángel? No, Luis Ángel, bueno, nos ha marcado a una generación de futbolistas, ¿eh? O sea, yo cuando jugaba en el Atleti, la figura del hombre libre también existía mucho más que ahora, que jugamos prácticamente a Osjuan, todos los equipos con defensa muy, muy, muy adelantada y tal. Pero yo, por ejemplo, me imagino a Luis Ángel permanentemente, por ser hombre, hablando con el portero. Vamos, ahí de tertulia y tal. Y bueno, y a ver, vamos, si jugaste 37 partidos, es que, vamos, siendo tan duro, Luis Ángel, tú cuando jugabas, al árbitro te lo camelabas también, ¿no? Porque, joder, jugando tan duro y no te echan.
Hombre, era protestón. La verdad es que para mi desgracia era protestón. Yo, la verdad, no era, como comentabais, un estilista. Hombre, no era torpe, porque además era ambidiestro y nadie sabía si era zurdo o derecho. Físicamente, la verdad es que andaba muy bien y era de sangre caliente. Entonces, pues no me podía contener a veces con los árbitros, como luego me pasó también de entrenador.
Yo te pregunto, en los corners, en las jugadas de estrategia que tenéis que defender y tal, en esas jugadas a balón parado, ¿tú qué cosas bonitas le decías a tu par?
Cosas bonitas.
pues fíjate, yo en eso era bastante aséptico, porque yo no agarraba del calzón, no le pisaba, no le impedía el salto, porque además yo iba bien, como dicen ahora, en el juego aéreo. Pero entonces se marcaba al hombre, o sea, el marcaje zonal de hoy en día en los saques de esquina entonces no existía, y se marcaba al hombre, y entonces la responsabilidad por una parte era grande, pero por otra parte sabías a quién tenías que marcar. Y hombre, yo siempre decía que había que marcar como en baloncesto, el culo hacia la portería, para poder tener esa ventaja de poder anticiparte, ¿no? Pero vamos, ya os digo, hombre, yo lo dejé con 25 años, muy decepcionado del fútbol, y luego me dediqué a jugar aquí en Leganés, pues con eso, con 25, 26 años, con los veteranos de Leganés, que había algunos ilustres, y me lo pasé en grande. Lo que pasa es que sí que es verdad que me hubiera gustado, pues oye, jugar, pues probablemente hasta los 33 o 34, porque además yo no tenía ningún vicio de beber o de fumar o tal, y la verdad es que ya os digo, aunque suene un poquito más pesado que un tanque a pedales, pues físicamente yo iba bastante bien.
Oye, y luego ya te haces entrenador, Leganés, Getafe, Leganés, Compostela, Ávila, Almería, La Cultu, y digamos, para vosotros que sois jóvenes y no vivisteis esa época, claro, el problema es que a ti te acusaban de ser muy aburrido y muy soso en las ruedas de prensa. O sea, es como Zidane, pero de Leganés. Entonces, no sé, vamos a escuchar por lo menos un trocito para que los más jóvenes os vayáis entrando en calor.
Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, Pues yo qué sé. ¿Pues qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? ¿O me pegue un tiro en la polla? Es que no sé, la verdad.
Aquí vale todo como en la Legión, ¿no? O sea, aquí vale hasta que el carnero de la Legión juegue un día con en el campo. Que es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Cuando este no empezaba a arbitrar, a mí me dolían los huevos ya de jugar al fútbol. Podrá estar acertado o desacertado, pero lo que no puede tener es la chulería y la prepotencia y el hacerte de menos, porque a mí los huevos los tengo ya, los pelos con bucles de hace muchos años, para que me venga una persona de esta tan prepotente y a tratarnos con esa, con ese despotismo que nos ha tratado.
El que vea en su cesión es que no tiene ni puta de fútbol, pero ni puta de fútbol, ni puta del reglamento, ni puta de nada, joder. Coño, ¿qué sé? Pero bueno, por Dios, ¿qué cesión pita ahí? Esta tarde o mañana, nadie... Toma, la muerte tenía un precio. Viene a huevo lo de la muerte tenía un precio. Esto nos tienen que respetar a nosotros, porque si no haces bueno el refrán, que no es lo mismo tejidos y novedades que te jodes y no ves nada. ¿Sabes? Parecido.
¿Por qué hay equipos de tanto miedo? ¿Lo paga como lo paga?
Los voy a tener que sacar el cardio a limpia, para que salga espabilado, porque no es normal que al minuto y medio te haga un gol de cabeza a Villa, que le sacan los centrales míos una cuarta, por lo menos. No es normal, joder, en un minuto y medio, pues no lo sé, porque algún partido más hemos estado más despistado que un gato en una fábrica de sifones, ¿sabes? O sea, lo que pasa que en el caso mío me cuesta un huevo olvidarlo. Nos cargamos de tarjetas, me cago en la leche, que si fueran bancarias estábamos forrados, vamos. Si supieras el cabreo que tengo por dentro, si se pudiera ver las entrañas,
qué grande,
verías que calentitas estaban.
Oye, ¿vosotros os imagináis estas mismas palabras dichas en la boca de Zidane o de Koeman?
No. Para nada. Pero seguro que tenías el vestuario contigo a muerte.
Pues la verdad es que en la gran mayoría de los casos sí. Yo he sido un defensor a ultranza de mis jugadores y lo único que les pedía era reciprocidad. Es verdad que con alguno no, con alguno me las he tenido tiesas, pero yo creo que si hablamos en porcentaje, por de un 100%, yo creo que he tenido a mis jugadores en un 98%. Yo les exigía al máximo, porque además era lo que tenían que hacer. O sea, yo siempre les decía a los jugadores, vosotros ficháis para entrenar. Si luego tenéis la suerte de jugar, eso es un privilegio. Entonces, en un partido que son 90 minutos, en dos tiempos de 45, obviamente no estás corriendo los 45 minutos, que los podían correr. Porque en un Farley, que es un sistema de entrenamiento de alternar ritmos y distancias, puedes aguantar 45 minutos, evidentemente no a máxima intensidad. Entonces, en un partido, yo no admitía, ni lo admitiré nunca, que un jugador no se gane el derecho a la ducha. O sea, el jugador se tiene que reventar. En el caso del Leganés, yo les decía, digo, los laureles del escudo los tiene que encontrar Alejandro, que era el jardinero, en el suelo. Y luego ganaros el derecho a la ducha, al agua caliente, ¿o qué creéis? ¿Que esto lo regalan? Pues no lo regalan, coño. Aquí el agua le pagamos todos los habitantes de este pueblo. Entonces, en esa reciprocidad, pues al Leganés le ganaban, evidentemente, los equipos. Pero o sea, también os digo que para ganar al Leganés de aquella época
había que
tenía que ser como los cólicos nefríticos, macho, que sacan la minga y no echan ni una gota. O sea que, así de claro, vamos. Pero a mí me ha gustado siempre las cosas claras. O sea, y que me mirasen a la cara y de mí habrán podido decir muchas cosas, pero jamás pueden decir que los he engañado. Porque el primer día de pretemporada siempre se lo decía en los equipos. Aquí yo os podré perdonar, aunque me siente mal, un fallo debajo del larguero, que la echéis por arriba o cualquier pifia, pues técnicamente hablando. Digo, ahora, lo que no os voy a perdonar nunca, nunca, es que os caguéis. Eso no lo voy a perdonar nunca. ¿A qué llamo yo cagarse? A no meter el pie, a pegarse una carrera cuando sabes que no vas a llegar al balón para que la gente te aplauda y diga, joder, vaya esfuerzo que ha hecho, cuando sabemos que no iba a llegar, a no asumir la responsabilidad. Yo les decía, digo, no quiero futbolistas que en un momento dado, porque la cosa vaya mal, pase como en la película de Evasión o Victoria, cuando se hunde el baño del vestuario y quieren huir por ahí, digo, a ver si se va a hundir el círculo central y aparecéis en la plaza del pueblo. Eso es lo que no os voy a tolerar. Y eso de lavar los trapos en la cocina y en el vestuario y tal, yo lo haré con todo a excepción de esto, digo, y lo diré en la rueda de prensa. Hombre, a mí a veces, pues, se me han escapado, bueno, a veces, muchas veces, los tacos y tal, pero tampoco dices nada que no esté en el diccionario de la Real Academia Española, por lo tanto, lo que pasa es que lo digo yo, y soy un grosero, un maleducado, un no sé qué, lo dice algún ilustre y tal, y resulta que es sabiduría popular, ¿no?
Luis Ángel, de entrenador, después de todo lo que acabamos de escuchar, ¿cuántas veces te sancionaron? ¿Cuántas veces tuviste que ver partidos
pues muy de pocas.
La
grada por...
Sí, pocas.
Pues mira, muy pocas. Me sancionaron, que yo me acuerde, en Ávila, en un Real Ávila Racing de Ferrol, y no fue por nada, sino fue por blasfemar, quiero decir, me cagué en tal, y el árbitro vino desde el medio campo con la cartulina roja, y me echó, y le dije, ¿pero por qué me echas? Y me dice, hombre, por blasfemar. Digo, no es el caso, pero digo, ¿y si no soy creyente? A ver, ¿por qué me echas? Entonces, claro, me echó. Me echó. Y luego, pues, en el Leganés, recuerdo que también me echaron una vez, que además venía el Betis y me montaron un tenderete detrás de la valla y nos pitaba Contador Crespo, un árbitro de
Contador
Santurce.
Crespo, mítico.
Contador Crespo, sí. Y luego otra vez en Getafe, y además lo de Getafe es anecdótico, porque nos pitaba los Santos Omar también.
Sí. Hombre, y... sí. Colegio Vizcaíno.
Exactamente. Sí, y bueno, pues viene y me expulsa, ¿no? Y entonces no entendí por qué me expulsaba. Entonces cuando termina el partido, sabéis, no sé si sigue estando eso en vigor, pero había el arrepentimiento espontáneo, que si entrabas a la caseta del árbitro, pues eso se tenía en cuenta para luego la sanción y tal. Y entonces entré y le dije, oye, hombre, Luis Ángel, digo, oye, quería saber por qué me has echado. Y me dice, pues lee el acta. Y entonces en el acta ponía, porque había dicho yo, que ahí viene la anécdota y el descojone, ¿sabes? Había dicho yo, vedos a la mierda. Eso decía el cuarto árbitro, me echó porque había dicho yo lo de vedos a la mierda. Entonces le dije, mira, yo te puedo mandar a la mierda, te puedo decir no sé qué y tal. Digo, pero vedos a la mierda. Digo, eso es de ser un analfabeto. Digo, y será este. Y entonces señalé al cuarto árbitro. Total, me echaron un partido. Me echaron un partido que cumplí contra Lleida, que entonces estaba Salillas, aquí el delantero muy bueno, muy rápido y tal. Y luego con el filial, con la agrupación deportiva Legamar, que hoy en día es el Leganés B, pues no me echaron, pero el árbitro puso en el acta que la había mirado de una manera no sé qué, joder, y por la mirada, macho, me echaron cuatro partidos. Lo que pasa es que luego hubo una de estas exenciones que hacían y no cumplí ninguno, porque precisamente ese año había subido yo al primer equipo y entonces pude empezar la liga. He sido más caliente que las pistolas del Coyote, eso es verdad, pero bueno, oye, ¿qué le voy a hacer?
Luis Ángel, ¿y algún árbitro que te haya reconocido también en caliente? Oye, Luis Ángel, macho, mira, me he calentado, te he expulsado, o ha pasado esto en el campo, te he expulsado uno de los tuyos, tienes razón, en fin, que haya desentrañado un desenlace en contra para ti. ¿O?
No me ha pasado, al contrario, a mí sí. Yo recuerdo un Leganés Toledo en segunda y marcamos un gol. Y es verdad que entró por el lateral de la red, que porque estaba rota. Y entonces el árbitro dio gol, pero el juez de línea se quedó con la bandera levantada y lo anuló. Y nosotros, me parece que empatamos ese partido o perdimos el partido por la mínima. Y yo al terminar el partido entré y le dije, oye, quería que supieras que has estado acertado en la anulación del gol, porque efectivamente había entrado por fuera. Y además era un árbitro que habíamos coincidido varias veces y siempre nos las habíamos tenido tiesas. Entonces le dije, oye, lo mismo que hay veces que te increpo y tal, pues hoy quiero que sepas que te vayas con toda tranquilidad, pues porque tenía razón, digo, tu linier. O sea que dentro del acaloramiento que me cogían los partidos, yo también lo reconocía. Había veces que incluso me pitaron un penalti y marcamos gol y el gol fue válido. Y en la rueda de prensa a los compañeros vuestros les dije, pues el penalti no ha sido. O sea que he intentado ser estar equilibrado. Lo que pasa que, oye, pues el pronto pues no le he podido evitar.
Vamos a dedicar este último tramo de charla a Isaac Fouto, que ha escuchado con mucha atención este momento arbitral de Luis Ángel Duque, que está comentando aquí, en tiempo de juego siempre, al pan pan, al vino vino, las cosas claras, el chocolate espeso. Este es un ejemplo ilustrativo. Estabas comentando además con tu hijo Santi, creo que era un Leganés Málaga. Vamos a escuchar.
Luis Ángel.
La verdad es que ahora el Leganés está un poco con la torta de Navidad, pero bueno, ¿qué ha podido marcar? El Lega se le ha ido a Unai López dos contragolpes buenos, pero luego el Málaga, se dice siempre, ha perdonado, no es que quiera perdonar, pero las ha tenido. Ahora nos entra Parkinson en los aductores, ¿eh? Ahora, joder, la cagalera no veas. Como sigamos así, con perdón a los oyentes, nos tienen que hacer transfusiones de mierda porque no me ha entrado una colitis que te cagas. Con perdón a los oyentes, nos tienen que hacer transfusiones de mierda porque no me ha entrado una colitis que te cagas.
O como se diga.
Es que ya, macho, Luis Ángel, tú has establecido ya una especie de marca de la casa. Sí, sí. ¿No te ha dado por recopilar todos esos refranes y esas expresiones populares? ¿De dónde las sacas?
Pues la verdad es que no me ha dado, porque además había gente que me decía, ¿no? Ah, cuando marcan un gol y te subes a las vallas para que te saquen en televisión, pues no. Yo entiendo que puede sonar a montártelo, como se dice, pero qué va. Y pasa como con las expresiones. Pues no las tengo apuntadas ni las preparo para decir, coño, pues ahora voy a decir esto, voy a decir lo otro. Pues no, me salen y me salen, ¿sabes? Además, no quiero apuntar nada porque así yo de pocas cosas puedo presumir. Yo presumo de español, de madrileño, por supuesto, de la familia que forma junto a Lourdes y de pocas cosas más, que soy a negativo en el factor y tal. Pero yo de estas cosas... No, además no me arrepiento, ¿eh? Son cosas que se dicen y se salen. Yo no le pongo grilletes a mis sentimientos. Lo mismo me emociono y lloro por cualquier cosa que veo o tal. Y yo era de los que cruzaba la calle a los ciegos y subía las compras a mis vecinas cuando iban cargadas y tal. Y cedía el paso a las mujeres o íbamos andando por una acera, pues yo iba por la parte de fuera y ellas por la parte de dentro y me importaba un bledo que me pudieran decir lo que quisieran. Entonces, como dice un chascarrillo, el que nace torero muere picador. Pues ese es mi caso.
Ahí estamos, hombre, Alcalá. Sí. Soy Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Luis Ángel? Buenas noches.
Hola, amigo. Bueno, buenas noches.
Pues ahí estamos escuchando, ¿no?, la reflexión y la confesión de un hombre como Luis Ángel Duque, que también tiene corazón. Como también lo tiene su esposa Lourdes, que ha tenido que aguantar carros y carretas, que le ha acompañado siempre a las duras y a las maduras al gran Luis Ángel. Luis Ángel, es inevitable que te pregunte por tu mujer Lourdes. ¿Cómo ha llevado tanto viaje, tanto desplazamiento, tantos equipos, tantas ciudades, tantas comunidades autónomas, tanta España, tanto mundo, tanta Europa, tanto todo, tantos países,
tantos planetas,
tantas selecciones, Nueva York, Dubái, Australia?
Bueno, mi mujer lleva conmigo 41 años y 3 meses exactamente, más 2 años de noviazgo. Y mi mujer es una persona digna de admirar, es una persona cariñosa, simpática, dulce, muy buena persona, de tal manera que muchas veces me dice que ella no sabe regañar. Y yo la digo, no te preocupes porque yo regaño por ti y por mí. O sea que no hay, en ese sentido no hay problema. Y luego es verdad que cuando estaba yo entrenando, pues cogió la responsabilidad de la crianza de los hijos, porque yo venía a las 3 de la madrugada, a las 2, a las 4 de la madrugada, y Lourdes era la que se ocupaba de todo. Y en la primera casa que teníamos era un tercero alto de esos, y no teníamos ascensor, y la pobre pues tenía que subir con los dos, porque Luis Javier y Santi se llevan 22 meses solo. Entonces Lourdes tiene una pues grave enfermedad de pies, tiene una neuropatía periférica llamada de Charcot-Marie-Tooth y tiene mucho mérito porque usa zapato ortopédico. De hecho, en fin, ahora hace unos meses, pues la solución que la daban era amputarla a los dos pies, cosa que por supuesto nos negamos en rotundo. Y entonces mi mujer, para mí, ha sido, pues lo que decimos siempre, pues mujer, madre, compañera, amante, todo. Yo tengo una verdadera, no sé, suena un poco así, pero una verdadera devoción por mi mujer, sí, porque señor. Es una persona buena. Por encima de todo, es una persona buena y ha sufrido mucho con el fútbol y sobre todo con mis prontos, ¿no? Porque yo no, vamos, todavía no cuento hasta 10, pero es que antes no llegaba ni a 3, entonces pues ha habido momentos muy difíciles, igual cuando el golpe de estado, ¿no? Que ya lo conté en tiempo de juego, la situación mía fue tremendamente delicada, teníamos los hijos, bueno, en este caso solamente estaba Luis Javier y Lourdes pues tenía que apechugar con un montón de cosas, como venir al juicio en el Palacio de Justicia cuando nos lo hicieron y, en fin, ha estado siempre a mi lado. También os digo una cosa, conmigo se ríe mucho, yo procuro quitarla muchas cosas para facilitarla en lo que puedo su sí. trabajo, que es el ahora, vamos, ya hace años el trabajo de ama de casa, ¿no? Que yo creo que es el más difícil. Ella era profesora de taquigrafía y de mecanografía, trabajaba también en Kelvin Actor y llevaba la cartera administrativa, con lo cual era muy buena profesional. Y cuando fue a nacer Luis Javier, pues pidió él la baja, y yo creo que ha sido de las cosas que más la afectó, porque a ella la encantaba ir a trabajar. De verdad, mi mujer es un encanto, o sea, y además lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo hasta que yo huela a ciprés, y entonces no podré decir nada, claro.
Sí, señor, unas palabras muy bien dichas, ahí estamos. Un aplauso para nuestro querido Luis Ángel Duque, que además tú decías cuando se llegaba a las 2 o a las 3 de la mañana, porque sí. ¿Cuántas vueltas habréis dado en autobús? A ti eso de vuelo charter te sonaría a filipino, ¿no, macho? O sea, tú has tenido que dar más vueltas que las maletas de la Piquer, ¿no? Por ahí.
Ya te digo, porque entonces en segunda B al Leganés siempre nos tocaba el grupo gallego, el grupo asturiano, y entonces, joder, tenías que subir y salíamos, pues se jugaba el domingo, salías el sábado después de comer y llegabas y después de un palizón de horas y terminaba el partido y te volvías para casa, pero eso lo hemos hecho en segunda A. Yo recuerdo, y no lo digo como mal, porque yo sabía dónde estaba, éramos un equipo humilde y a mí nadie me engañó cuando me dieron el equipo. Entonces yo recuerdo en segunda bajar a Alicante a jugar contra el Hércules y jugar a las 5 de la tarde y salir a las 7 de la mañana de aquí del Campo Viejo. Pero lo mismo contra el Villarreal, que contra el Hércules, contra el Castellón, incluso subir a Bilbao con el Bilbao Athletic. Y fijaros, yo no le ponía pegas, ¿eh? Es más, los jugadores, fíjate, después de esa paliza llegábamos al hotel, comíamos y de ahí íbamos a jugar. Y recuerdo que tanto al Hércules como al Villarreal y como al Castellón les ganamos en segunda, les ganamos 0-2. Entonces, no había excusa, no era decir. Por eso, a mí, respetando siempre a todo el mundo, me hace mucha gracia que cuando dicen que están cansados, que los aviones,
sí,
que no
eso
sé qué.
Pues, ahí.
Mira, yo con el Compostela, que tampoco teníamos un duro en segunda, nosotros hemos hecho, y digo nosotros, evidentemente todos los jugadores, Fidalgo en paz descanse el hombre y el cuerpo técnico y tal, hacíamos Compostela Jerez. O sea, si te pones en el mapa de España, fíjate la diagonal. Compostela Jerez, Compostela Almería. Viajábamos por la noche, Compostela Valencia, cuando los playoffs de ascenso de segunda B a segunda A, que por cierto ascendimos. Y mis jugadores no rechistaban, se tumbaban en el autocar, se ponían las esterillas para poderse dormir. Y llegaban y cumplían. Me acuerdo que al Jerez le ganamos 0-1, que entonces estaba Schuster de entrenador en el Jerez, y marcó Fabián, un brasileño que tenía yo, que era una maravilla, en un penalti que le hicieron a Juanito, que era otro excelente jugador, y ganamos 0-1. O sea, por eso digo que cuando oyes las disculpas, joder, que estoy cansado, que es que tal, sí. cansado es el albañil
que hemos jugado
se
el miércoles
a un andamio.
Que hemos jugado no, el miércoles, ya han pasado tres días y vamos en el vuelo charter y tenemos que volver en el mismo día del partido. Bueno, es una cosa extraordinaria.
Es verdad que tienes los aeropuertos y tienes que esperar. Hombre, yo también en algunas he ido lógicamente en avión. Cuando ibas a Mallorca no ibas sí, bueno, a ir a nado, ¿no?
Cuando pero, no más remedio, bueno, claro.
Pero nosotros fuimos a Mallorca al Leganés el primer año en segunda, la temporada 93-94, empatamos a uno y mis jugadores bajaron del avión, fuimos al hotel, comimos en el hotel y se medio recostaban ahí en el en los sillones y luego iban a jugar. O sea, yo por eso siempre he dado un mérito tremendo a los jugadores que he tenido cuando he tenido la suerte de entrenar en categoría superior con equipos que podías tener más posibilidades, como cuando éramos una familia, como era el Leganés de entonces. O sea que, no sé, yo recuerdo, por contaros una anécdota que os hará, por lo menos llamará la atención, fuimos a jugar a Cartagena y salimos en el día para ir a Cartagena, que hay un zurrón de joder, kilómetros. Y mira por dónde, bueno, pues perdimos 2-0, hicimos buen partido, pero bueno, el 1-0 al final nos hicieron el segundo y tal. Y un, no sé si un compañero vuestro, pero vamos, un periodista ya veterano, pues el hombre en plan paternalista y en plan cariñoso, ¿no? Me dijo, Luis Ángel, una pregunta que le voy a hacer. ¿Su equipo es tan humilde que tiene que viajar en el día porque no se pueda permitir una noche de hotel? Y hombre, comprenderéis, a mí me sentó como una patada en la bolsa escrotal, ¿sabes? Sí, y entonces le dije, según me lo estaba diciendo, dije, joder, Luis, contente y tal. Y le dije, pues no, le voy a decir la verdad. Digo, lo que pasa es que mi equipo para jugar, para venir a jugar con el Cartagena, lo que nos sobra es tiempo. Por eso venimos en el día. Os podéis imaginar, claro. Me puso a parir, luego en el periódico al día siguiente y tal. Pero usted me va a decir a mí que mi equipo es humilde. A mí, que ya sé yo que nos cenábamos un bocata. Joder, ¿pero qué coño me está contando? Entonces, claro. Esas cosas. Yo siempre, cuando me hacían entrevistas, oye, Luis Ángel, la entrevista, digo, no me digas por dónde van los tiros. Tú pregunta lo que quieras. Digo, ahora, yo te responderé lo que me dé la gana. Y hay veces que la respuesta a lo mejor te saca los colores.
Por volver, Luis Ángel, a los grandes estadios, o sea, exactamente lo contrario de lo que estabas tú contando. Grandes estadios, grandes transatlánticos del fútbol, Camp Nou, Barça, Leganés. Este es el comentario de Luis Ángel Duque.
Hola, Luis Ángel.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Firmas el empate a 3-0?
No firma a 3-0. Nos van a meter, bueno, no sé. Pero vamos, es que esto, hombre, a ver, joder, si es que esto es más difícil que poner bragas a un pulpo, coño. ¿Qué queréis que hagamos? Pero si el Lega le trinca al Barça, vamos, me como un lagarto vivo en la Plaza España.
Bueno, por lo menos no te tuviste que comer el lagarto.
Pero... sí, menos mal.
Y luego hay otro momento con el que queríamos terminar, que es ese encuentro en tiempo de juego de Luis Ángel Duque con nuestro otro Luis Ángel Duque, que se organizó una pequeña zorrera en el programa, y yo creo que esto es digno de escuchar para terminar. Vale.
¿Cómo estáis de público en Leganés, por cierto?
Vaya frío que hace, macho.
Sí, hace bastante fresco. Yo creo, Paco, que estamos en torno a 9.000.
Vaya frío que hace. No sé si lo ha dicho Luis Ángel Duque o estos imitándole.
Lo he dicho yo, Paco, lo he dicho yo.
Espera, Luis Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa acá? Nada, ese no me imita a mí. Mira. Los cordones de los zapatos.
Eres un impostor.
Impostor.
Ya no sé quién es quién, ¿eh? No,
a ver, si te voy a ver si te voy a dar un 2+3 y haces un 5 en el aire, anda.
Que siga el diálogo, que es que yo no lo distingo.
Hace frío, no hace frío, tronco.
Nunca jamás digo yo tronco, macho. O sea que no me quieras imitar porque estás más perdido que el barco la roca.
Es para diferenciarlo, joder.
Impresionante.
Es que no sabía quién era quién.
Y así se podría haber tirado toda la tarde. Bueno, Luis Ángel, que muchas Luis gracias Ángel. Por haber compartido la primera hora con nosotros y por habernos contado tantas historias de vida y de fútbol. Gracias, amigo.
Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí, evidentemente. Muy amables.
Pues nos escuchamos por aquí, por tiempo de juego. ¡Un abrazo grande, Luis Ángel!
Igualmente a todos. Muchas gracias. Buenas noches.
Ahí estamos, la noche con el Grupo Risa. Hoy ha inaugurado Luis Ángel Duque con nosotros esta travesía hasta las 6. Just one day.
She's up all night till the sun. I'm up all night to get some.
get you on the floor good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it.
I don't know what you're waiting for.
Hey, baby, and we don't mind all the watching. Ha, cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'm gonna leave it all on the floor tonight. And you got fixed up too for nice. Let me show you a few things. Let me show you a few things.
Fiesta, el ritmo de la madrugada en la radio. Se llama La Noche con el Grupo Risa, que va a continuar después de esto.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando. Pues nada, chicos, después de tanta charleta, vamos a por unos minutos musicales. Verás, Gregorio Parra, en esta ocasión no vas a tener que intervenir, porque es una petición apenas de las no. masas, sí, sí, que nos llega vía Telegram, sí, con la propia voz del oyente, que en este caso suena así.
Hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola. Aquí, desde Alemania, dándole rápido, duro el autobús. Oye, ¿no tendréis por ahí guardada, conociéndoos, lo guardáis todo, que no dejáis nada para nadie? ¿No tendréis esa versión que os marcasteis hace, 5 o 6 años nada más, de la versión de del Taberna del Buda, de Café Quijano? Creo que la sacasteis unas navidades allá por el, eso, 5 o 6 años. Venga, chavales, sois los mejores. Un abrazo fuerte, se os quiere.
Bueno, querido Xavi Murillo, qué envidia nos das que te estás tostando ahí en Alemania, con ese clima caribeño que tenéis allí. Bueno, por ser tú, efectivamente, es una canción que hicimos no hace 5 años, sino hace 20, Lo que pasa es que igual vosotros que sois jóvenes, en esa canción sale mucha gente que ya no trabaja con nosotros ahora, pero te vamos a regalar la misma canción, inspirado más o menos en lo mismo. ¿Os acordáis cuando hicimos este año el programa conjunto del Transistor y el partidazo del Transistazo? Pues sí, sí. Ahí está.
Morata se va, Morata se queda, Morata se va, se queda, queda, queda. Los panenquitas, José Ramón, entrevistón, entrevistón, entrevistón.
Oigo a José Ra, oigo a Castaño, con el radio que tengo dentro del baño. Suena Castaño, suena José Ra, mientras estoy aquí paseando a la perra. Mientras estoy aquí paseando a la perra, pongo la COPE, sale Onda Cero. Se han rejuntado los veteranos del larguero. Pongo Onda Cero, sale la COPE. Esto no es más que un verdadero despelote. Esto no es más que un verdadero despelote. Iker Casillas está junto con Rafa Nadal, Gasol y Alonso, póker de campeones. Y en el estadio se oyó un viva la radio, en la que a todos nos metió Roberto Gómez. José Ramón y Alcalá por fin se han vuelto a encontrar.
Doña Enriqueta se fue de vacaciones.
Manolete, no sé dónde se meten, pa' que al final nos dé unos cuantos primiciones. Ahí va, venga, vamos a matar unas perdices que he visto aquí, venga. 1, 2, 3 y...
Y por el mismo precio, Gregorio Parra, seguimos con música.
Sí, porque nos pide Angie, no sé si Ángel o Angie RL, también vía Telegram, la canción que es muy de actualidad, de Fernando Simón, esa versión del Hago Chas y Aparezco a tu lado.
Vamos, vamos, vamos. Chas, chas, chas. Venga, señores, que estamos, que lo tiramos una detrás de otra antes de las noticias de las tres, que darán paso a la hora vintage.
Después de pasar casi 100 días, ha llegado por fin la nueva normalidad. Pero lo que tú no te creías es que seguimos teniéndonos que cuidar. Si te crees que estás bien, piensas con los pies, un hachís y ya te has contagiado. El maldito COVID sigue aún por ahí, no te debes relajar. Y aunque ya podamos ir a la playa, la distancia adecuada deberás respetar y tener a mano la mascarilla para que nadie más te pueda contagiar. Si te crees que estás bien, piensas con los pies, un hachís y ya te has contagiado. El maldito COVID sigue aún por ahí, no te debes relajar. Entre todos sí lo conseguiremos, si somos responsables esto terminará. Volverán abrazos y muchos besos, con este virus no debemos dialogar. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, ay, no llegó ni de coña. Pa 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 pa. Bien, piensas con los pies, un hachís y ya te has contagiado. El maldito COVID sigue aún por ahí, no te debes relajar. Si te crees que estás bien, piensas con los pies, un hachís y ya te has contagiado. El maldito COVID sigue aún por ahí, no te debes relajar. Parará, 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 parará. Como mucho habrá uno o dos casos. Los científicos y los expertos dicen que habrá uno o dos casos aislados. Perdón, perdón, me he comido.
Ahí está Fernando Simón y sus almendras. Y poco a poco esperamos las noticias de las tres. Porque, queridos niños, después de las tres, volveremos a ser jóvenes.
That we are upside down, so hold your tongue.